La comunicación ahora es con Carlos Goncalves, comunicador del proyecto Democratización de la Información del Paraguay, un proyecto del que hemos aprendido muchísimo desde Radio Mundo Real en cuanto a la intensa y constante tarea que realizan en cuanto a reflejar en su espacio de comunicación las luchas, los sentires del pueblo paraguayo en toda su diversidad. Y bueno, y Carlos, como no podía ser de otra manera, ha sido testigo de todo este proceso de 4 años de juicio por la masacre de Curuguatí, que ha finalizado en esta sentencia tan indignante, podríamos decir, Carlos, respecto al enjuiciamiento tan fuerte a 11 campesinos de tu país. Bienvenido a Radio Mundo Real, Carlos, y bueno, queríamos tener tu análisis como comunicador, seguidor de estos temas, de la situación tras el fallo por el caso de la masacre de Curuguatí. Gracias y bienvenido.
Maite y Ignacio, saludos cordiales desde Asunción, Paraguay. Un gusto estar con ustedes ahí en Radio Mundo Real. Indudablemente, este caso Curuguatí marca un hito muy importante en la historia de Paraguay porque tiene no solamente una cuestión jurídica, es una cuestión política, tiene una trascendencia local, nacional, internacional. Y lo más grave de este tema, indudablemente la condena a campesinas y campesinos que no pudieron demostrarse durante todo un año de juicio oral y público la culpabilidad de estas personas y deja como precedente ese hecho de que la gente, el campesino paraguayo, no pueda organizarse, en este caso, para acceder a un pedazo de tierra, que es una garantía constitucional, porque la reforma agraria también está consagrada en la Constitución de Paraguay. Desde ese punto de vista, es una cuestión bastante grave la decisión de fiscales y jueces que de alguna manera están sometiendo al pobre campesino y defendiendo de alguna manera a la gente rica, a la gente, a los latifundistas, a los ganaderos que tienen extensiones de tierras que de alguna manera son, como el caso de Marina Cue, por ejemplo, demostrada a través de documentos, de investigaciones que son públicas, son del Estado paraguayo, y que en este caso, por ejemplo, la familia Riquelme Campos Morumbí se han apropiado indebidamente a través de una maniobra jurídica de esa porción de la tierra en Paraguay. Entonces, es grave, Ignacio, esta situación y ahora hay que quemar las etapas, como dicen los abogados defensores de los campesinos, de este tema de presentar la apelación, pedir la nulidad, en fin, para luego tal vez entrar, digamos, a una disputa internacional en este tema. Pero en el fondo son 4 personas que ya están en la cárcel. En ese sentido, y con penas bastante altas, y que deja como precedente, como te decía anteriormente, algo nefasto para las luchas campesinas, para las organizaciones sociales, para la gente que quiere mejorar su condición de vida y que no accede porque estamos en una desigualdad tremenda en el tema social, en el tema económico, y en fin, en esas circunstancias se desenvuelve, digamos, esta situación del caso Curuguatí, Marina Cue, y hay una reacción bastante grande en la sociedad paraguaya, Ignacio. Hay una
Exacto, hemos visto
manifestación.
que el pasado día lunes 18 de julio se leyó finalmente la sentencia, se formalizó la sentencia y hubo distintas muestras de indignación, de rechazo de parte de las organizaciones y de la población en general.
Efectivamente, o sea que la sociedad está en movimiento, Ignacio, en ese sentido sobre este tema. A lo largo de estos años, 4 en total, desde el primer momento de aquel suceso, el 15 de junio de 2012 en Marina Cue, diversas actividades se llevaron adelante para que de alguna manera no quede en el famoso, nosotros usamos siempre una palabra en guaraní que se llama opareí, que no quede en la nada, estos hechos tan graves, digamos, y por eso justamente desde la sociedad civil se ha impulsado también investigaciones, expresiones, averiguaciones, presentaciones, y de todas esas acciones, esta justicia, esta fiscalía, estos fiscales y estos jueces que integraron el tribunal de sentencia en nada tuvieron en cuenta. Al contrario, al inicio de su exposición, el juez Zelaya manifestaba claramente de que ellos eran las personas encargadas de dar a conocer las interpretaciones, digamos, como una mirada dictatorial desafiante en ese sentido, diciendo que la sociedad civil no puede opinar, no puede hacer sus propias conclusiones, porque para eso está ellos, en este caso, como integrantes del tribunal de sentencia. O sea que es grave, Ignacio, lo que estamos viviendo en el Paraguay. El poder ejecutivo, actualmente en manos del Partido Colorado, de Horacio Cartes, prácticamente maneja todas las instituciones, digamos. Indicaban de que tal vez el Senado paraguayo es la única institución que no está tan servil, digamos, a Horacio Cartes. Y en fin, por eso es que hay una democracia encubierta, por decirlo así, por más de que estén funcionando las instituciones, pero en esa situación de cosas está este caso correcto, y desde esa mirada hay que hacer también el análisis correspondiente, porque la tierra está vinculada a una cuestión económica, está vinculada al modelo de desarrollo que de alguna manera se pretende llevar adelante y en donde el agronegocio tiene una fuerza tremenda, digamos. Entonces, tiene una relación a lo político. Vale mencionar que tras los sucesos de Marina Cué se derrocó a un gobierno legítimamente constituido y vino un golpe de Estado parlamentario y sacó a Fernando Lugo del poder. Entonces, este caso Curuguatú marca, como te decía al comienzo, un hito muy importante en la historia de Paraguay, Ignacio.
Tu trabajo desde Demoinfo ha venido siendo realmente una bitácora de estas 4 años de lucha jurídica y de lucha social también allí en Paraguay respecto a la suerte de estos campesinos inculpados, pero además de la suerte del conjunto de los movimientos sociales que reivindican la tierra, las tierras públicas, ¿verdad? No estamos hablando de expropiación, estamos hablando de las tierras públicas del Paraguay, que como tú decías, tienen un estatus constitucional y son reclamados por parte de los campesinos e indígenas sin tierra. Ahora, recientemente, bueno, nuestra tarea también desde Radio Mundo Real ha intentado hacerlo, pero justamente hace algunos días tú entrevistabas al obispo del Chaco, el monseñor Gabriel Escobar, el obispo del Vicariato Apostólico del Chaco, quien se preguntaba justamente por qué no se investigó la muerte de campesinos, por qué todo el juicio se giró en torno a la muerte de los policías y militares que estuvieron allí. Y es una pregunta obvia, ¿verdad? Pero que no ha tenido respuesta por parte del sistema jurídico paraguayo.
Efectivamente, Ignacio, y en ese sentido, ¿cómo miente el Ministerio Público que a nivel del sistema jurídico paraguayo representa a la sociedad y dándonos a entender de que esos campesinos no son parte de la sociedad y no hace falta? Y miente en ese sentido porque Jalil Rachid, que fue el primer fiscal, hoy día viceministro de Seguridad en el gobierno de Horacio Cartes, al ser consultado del por qué no investiga la muerte, el asesinato de campesinos, él decía, no, no es eso, porque está en la instancia de la Fiscalía de Derechos Humanos que está investigando, y luego, desde esa instancia de la Fiscalía de Derechos Humanos, los desmienten públicamente porque tan solo hace, después de dar a conocer ya la lectura de la resolución en donde daban a conocer la sentencia a campesinos, en esa semana recién llegó un escrito a esta instancia, digamos, de derechos humanos para, de alguna manera, averiguar qué pasó con la muerte de campesinos, que tampoco es una cuestión penal, sino solamente ellos investigan si hubo violaciones de derechos humanos, Excepto, ¿no? Entonces, la fiscalía miente, Jalil Rashid mintió en ese sentido descaradamente, y eso es lo grave, nuevamente, Ignacio, porque el sistema jurídico paraguayo no está al servicio de todos y todas, sino que está al servicio de sectores que de alguna manera son privilegiados y que son sectores minoritarios, pero que manejan ese poder judicial, y se menciona en ese sentido con mucho énfasis que están una rosca, una mafia vinculado al narcotráfico, a sectores del contrabando, en fin, que manejan el sistema jurídico paraguayo. Y eso es lo grave, ¿no? Ayer justamente dialogamos con el doctor Luis Lescano Clau, quien fue en su momento ministro de la Corte Suprema de Justicia y estuvo defendiendo a los campesinos. Él le defendió específicamente al señor Benítez Balmori. Él es una persona analfabeta que no lee ni escribe, y que tuvo que, cuando la fiscalía lo tomó declaración, no pudo firmar, sino que se le el dedo grande fue, digamos, el como firma, digamos. Entonces, este ministro de la Corte lo defendió a él, y él señalaba claramente su exposición de que estos jueces, estos fiscales, de alguna manera, lo que hicieron fue defender a los latifundistas y no precisamente eso que mencionábamos adelante, de que en la ley paraguaya también figura la reforma agraria y que la propiedad privada como tal no es una cuestión que hay que tomarlo como señalan los fiscales y esos jueces. Entonces, es triste esta situación y avergüenza a la imagen, a la justicia, avergüenza a las organizaciones sociales que luchan día a día por mejorar esa situación situación desigual en Paraguay, y tenemos a fiscales y jueces que están totalmente sometidos a otros poderes, Ignacio. Y desde esta tarea comunicativa, como bien mencionaban, desde Demoinfo, que es una plataforma de organizaciones campesinas, sociales, indígenas, que busca justamente también esto de democratizar la información, porque esto que nosotros estamos comentando no se sucede en los medios comerciales. Las voces de esta gente no son tenidas en cuenta en los medios comerciales, y si se los escucha, se los escucha de una manera negativa, porque de alguna manera han, entre comillas, invadido propiedades privadas. Entonces ahí es hecho noticioso para los medios de comunicación, pero no abordan la tierra del derecho que tiene el ciudadano paraguayo de acceder a un pedazo de tierra, y que la tierra es vida para miles de personas en Paraguay. Tenemos alrededor de 300.000 familias que no acceden a la vivienda, a la tierra propia, y en cambio tenemos alrededor de 12 millones de hectáreas mala vida que hasta hoy día la justicia ya no ha podido resolver el tema.
Carlos, muchísimas gracias por este contacto con Radio Mundo Real. Recordanos ese término en guaraní que habla que no quede esto en la impunidad, en la indiferencia.
Que no quede en el famoso opareí.
Opareí.
Exactamente, así es.
Bueno, para eso es importante la tarea que ustedes hacen desde Demoinfo, la actividad de las distintas organizaciones, y bueno, en el caso nuestro seguimos muy de cerca todo eso e intentamos también divulgar hacia afuera del Paraguay lo que allí ocurra, y en eso seguiremos hasta que verdaderamente la justicia se abra paso en este y en otros casos en tu país. Muchas gracias, Carlos, por el contacto.
Igualmente, Ignacio, y seguimos en plena sintonía, compañero, y un gusto hablar contigo.
Del mismo modo. Pasó Carlos González Goncalves, de Demoinfo, desde Asunción del Paraguay, aquí en Radio Mundo Real.